Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Pablo Tallón y Javier Ruiz.
Hoy, hipotecas más caras. Porque el Banco Central Europeo va a subir tipos de interés en cuestión de horas y va a cambiar el ciclo hipotecario. Hemos pasado 3 años de bajadas y de suelos que van a empezar a escalar. El Banco Central quiere subir tipos ya, pausar probablemente en junio, julio y volver a tener subidas en septiembre. Así que lo que viene es el principio de una escalera hipotecaria que nos va a costar más y que hoy vamos a leer hasta cuánto más. Y sobre todo, ¿qué efecto puede tener esto? ¿Por qué? Porque quienes tengan ahorro pueden volver a asomarse a las letras, pero quienes tengan deudas saben que vuelve la cuesta arriba cuando ni siquiera habíamos notado la cuesta abajo. Hoy vamos a leer este nuevo tipo, este nuevo cambio, este nuevo ciclo. Hoy, nuevo ciclo en los tipos de interés.
The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates.
La última vez que escuchamos aquella voz era una subida de tipos, fue en septiembre de 2023. Ahora la vamos a volver a escuchar, el sonido de una losa sobre los hipotecados, porque el BCE va a volver a subir tipos de interés, va a volver a subir hipotecas y va a cambiar el ciclo que hemos vivido hasta ahora. Lo que viene es una subida en los tipos y, por tanto, prepárense, una subida en el Euribor. Lo que viene es un nuevo ciclo y viene otra vez motivado por la guerra. El último ciclo de subidas de tipos lo debimos a una guerra, la guerra de Ucrania, y aquello nos dejó 10 subidas de tipos de interés. Los precios se fueron hasta el 10,6%. En aquel momento fue necesario subir tipos una vez y otra y otra y otra hasta 10.
In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB.
Y entonces se explicó exactamente así: era necesario controlar los precios. Ahora estamos ante el mismo escenario con otra guerra. Esta guerra es la de Oriente Próximo y el cierre del Estrecho de Hormuz. Y lo que vamos a ver es exactamente la misma razón. Otra vez, las explosiones alcanzan nuestra hipoteca. Y lo que está por ver es cuánto más. El Banco Central Europeo ya está asumiendo que subirá tipos ya, que pausará en verano, pero que probablemente puede volver a subirlos en septiembre si nada cambia. El si nada cambia es un enorme asterisco, porque el petróleo alto es lo que está llevando a actuar al Banco Central Europeo, que ve cómo sigue bloqueada la arteria por la que se comercia, el Estrecho de Hormuz.
Oil prices soaring. West Texas crude now hovering around $100 a barrel.
Yeah, it is absolutely staggering. Look, oil prices are going through the roof.
Sharp increase.
Pero que navega en estas aguas con enorme incertidumbre, porque un acuerdo de paz podría desbloquear el estrecho, podría bajar tipos, podría bajar precios.
There is no precedent for this. The sky is the limit.
According to the EU's naval.
Pero ahora mismo esa frase, the sky is the limit, ahora mismo este es el panorama económico. Nadie sabe dónde está el límite, quizás en el cielo, y en estos momentos el Banco Central Europeo decide actuar preventivamente, subiendo tipos antes de que se desboque definitivamente la inflación.
Straight, I think, or misplaced. Yes, we're going to lose supplies there. I'm not going to say that's not going to happen. It could be 100 million barrels plus, which is.
Así que esta es la decisión del Banco Central Europeo: subir tipos de interés, previsiblemente un cuarto de punto. ¿Con qué bases? La primera es el dato de inflación. De hecho, esta es la única base teóricamente, porque el mandato del BCE le obliga a eso, a controlar los precios y solo a eso, a no mirar nada más. Y la inflación está ahora mismo no desbocada, pero sí desbocándose. muy por encima del 2% que el Banco Central tiene que tolerar. En abril, la inflación europea fue del 3%. En mayo ha sido del 3,2%. Y el Fondo Monetario está advirtiendo ya que cuanto más dura esta guerra, más largo es el shock de oferta y más importante la subida de precios energéticos que puede no haber terminado todavía.
A supply shock that is large, it is global, with all of us now paying more for energy.
Es Kristalina Georgieva, es el Fondo Monetario Internacional, hablando de impacto asimétrico.
Depending on proximity to the conflict, whether you are an energy exporter or importer, and your policy space.
Así que ahora mismo esta es la primera clave y la primera base de esta subida de tipos, controlar los precios. Pero hay una segunda que es importante aquí también, la incertidumbre. El Banco Central Europeo ha estado esperando a que se aclarara el mapa de la guerra y no ha querido actuar por miedo a precipitarse. Pero hoy, en Estados Unidos, la inflación ha tocado su nivel más alto en los últimos 3 años y la guerra ha seguido dilatándose, con un Donald Trump que sigue pidiendo más y más tiempo, que ha prometido 38 veces que esta guerra iba a terminar. 38 veces es una forma literal, pero que no termina y que ve cómo nos estamos acercando al escenario más adverso que citaban los organismos internacionales.
So I would say that we are somewhere in between the reference scenario and the adverse scenario. And of course, every day that passes and every day that we have more disruption in
Así que con estos dos argumentos, el de uno, los precios que cada vez suben más. Dos, la incertidumbre de cuándo puede acabar y cuánto más puede subir todo esto, el Banco Central Europeo actúa. Consecuencia, se va a aprobar ya una subida de tipos de interés, la primera en 3 años, y se adelanta que aunque haya pausa en junio, puede haber todavía más subidas en septiembre, porque la palabra de Trump se ha desgastado hasta este punto. 38 veces ha anunciado esto.
No, we have a good chance of doing it. We should be able to do it in 1 hour. If you want to know the truth.
Que la paz es inminente, que el cambio de régimen ya ha llegado y pese a eso, esto no termina de llegar.
We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal.
Así que esta es la decisión, subida de tipos, estas las razones, subida de precios e incertidumbre ante un gobierno global que ya no rige ni por cuestiones de palabra ni por expectativas reales, y a partir de aquí, consecuencias para nosotros los mortales. Para quienes tienen deudas, prepárense, la hipoteca va a ser más cara. Para quienes tienen ahorros, refúgiense, la posibilidad es que vuelvan las letras. Empecemos primero por nosotros todos. Todos los que tenemos deudas, los hipotecados.
Tranquilo, que ni ese tatuaje es definitivo, ni tienes que estar con esa hipoteca para siempre. Puedes traerla a ING.
Cierra videollamada, abre EVO. El banco con la hipoteca fija a 30 años más barata.
Nueva hipoteca mixta Sabadell, con la seguridad de una cuota fija los primeros años y la flexibilidad de una variable después.
¿Sepa usted que esto es lo que les viene? Lo primero, una inundación, un publicitaria de tipos hipotecas variables mixtas que quizás le protejan y que sin duda protegen al banco. Y segundo, un Euribor que está adelantando ya que va a costar más y que va a colocar las hipotecas a precios más altos. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Cuánto y cuándo?
Pues el cuándo es desde ya, porque después de prácticamente un año con el Euribor entre el 2 y el 2,2%, la guerra ya ha empujado a este índice hipotecario hasta superar el 2,8%. El Euribor lleva 3 meses seguidos de subida y esto se nota tanto en las hipotecas ya firmadas como en las que se firman a estos días, en este mes. En las hipotecas ya firmadas, la cuota de un préstamo variable cuesta ahora casi 60 euros más al mes que hace un año. Es decir, que nos toca pagar hasta 700 euros más al año por una hipoteca media por culpa de esta subida del Euribor que ha provocado la guerra. Y para los que están firmando nuevas hipotecas, también están viendo esta subida, porque según datos del Banco Central Europeo, los nuevos préstamos firmados en España en abril tenían ya un tipo de interés del 2,8%. No es aún muy alto, pero sí es un tipo de interés que ha subido 2 décimas respecto a lo que costaba a principios de año. Esto también se nota además no solo en los créditos hipotecarios, también los créditos al consumo se están ya encareciendo y ahora mismo los bancos están pidiendo un interés del 7% por conceder estos créditos al consumo.
Así que ahora mismo lo que tenemos, si usted tiene deudas, es una pendiente algo más empinada. Como decía Jordi Fàbrega, teníamos el Euribor al 2,2% cuando comenzaba el año, lo tenemos al 2,8% a fecha de hoy. Y esto ahora mismo irá a más. Endeudados, hipotecados, esta es la mala noticia. Ahorradores, gente con dinero, esta puede ser la buena.
Dos tres. Entonces, ¿en qué reinvertimos? En algo con una seguridad total, pero rentable y con liquidez. Definitivamente letras. ¿Cómo? Letras del tesoro.
Letras del tesoro son probablemente ahora mismo el refugio más seguro. En apenas medio año, las letras han pasado del 2 al 2,5% de rentabilidad. Es cierto que esto no es una rentabilidad extraordinaria. En el caso español todavía están, de hecho, por debajo del IPC, pero quien busque ahorros con cero riesgo, esta puede ser la opción.
Pero le informaremos de todo. Tesoro Público. Interesa a todo el mundo.
Conecta con la rentabilidad más clara.
Y con estas dos partes y dos caras, esto afecta a quien tiene deudas y a quien tiene ahorros, hay una paradoja más. Y esta es de verdaderamente potencial de enfado nuclear. Para todos los consumidores hay una contradicción política y de política económica que nos deja perplejos y jorobados a todos. Fastidiados a todos, porque se están empleando dos lógicas distintas para jorobar al consumidor. Y se está haciendo en dos ángulos diferentes con la misma información. El Banco Central Europeo va a subirnos las hipotecas porque dice hay riesgos de que suban todavía más los precios. Así que lo que nos dicen es vamos a hipotecarles más, pero al mismo tiempo se dicen, los riesgos han pasado, vamos a protegerles menos. Y esto, frente a lo que dice el Banco Central Europeo, es lo que dice el gobierno español, que los riesgos han pasado ya y que, por tanto, las ayudas a la luz y pronto a los carburantes tienen que ir extinguiéndose.
Si nos vamos a la situación de los precios de la electricidad y del gas, en este mes de abril se confirma que han bajado. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
El resultado en política económica es que tenemos que pagar más hipotecas porque sí hay riesgo, pero que al mismo tiempo tenemos que pagar más luz y más electricidad. Tenemos que ser menos protegidos porque no hay riesgo. ¿Cuál es la visión correcta? ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Porque pase lo que pase, la factura cae siempre del lado del consumidor. Se joroba a quien simplemente levanta el surtidor.
Ha elegido gasóleo A.
Y con estos tres efectos, hipotecas, ahorros y consumo, a partir de aquí mirada de futuro. Hay dos escuelas en este cambio de ciclo hipotecario que vamos a afrontar. El Banco Central Europeo está diciendo hay que subir tipos de interés. Y dentro del Banco Central Europeo, como siempre, están los halcones, las líneas más duras y están las palomas, las líneas más blandas. Quienes están en lo más duro dicen lo peor está por llegar. Citan el error del BCE en 2021-2022, cuando se actuó demasiado tarde y la guerra de Ucrania disparó la inflación europea al 10,6%.
We'll want to stay away from the risk of being too early. That's your reference to 2011. And the risk of being a little bit too late. And that's what some of you would characterize for 2022. I would like to debate that forever, of course, but
en 2022 se actuó demasiado tarde. El Banco Central Europeo ahora mismo está mandado fundamentalmente, hay mayoría de halcones y dicen hay que actuar ya porque no se puede llegar demasiado tarde, como cuando ya los precios quemaban en 2022. Frente a este lo peor está por llegar, están las palomas, están quienes dicen lo peor ha pasado ya y citan el error de 2011, cuando lo que se hizo es actuar demasiado pronto, cuando se subieron los tipos demasiado rápido y se agravó entonces la crisis de deuda, hasta el punto de tener que dar marcha atrás aquel movimiento que anunciaba Jean-Claude Trichet.
Based on its regular economic and monetary analysis, the Governing Council decided to increase the key ECB interest rates by 25 basis points.
Aquella subida fue tan dramática que agravó la crisis de deuda que en España vivimos de la voz de Mariano Rajoy.
Hemos manifestado nuestra decidida voluntad de poner en marcha todos los mecanismos que sean precisos para conseguir la estabilidad financiera en Europa.
Y, por y último, aquella crisis de deuda fue tan grave que el BCE tuvo incluso que dar marcha atrás. El movimiento ahora intenta encontrar ese fiel de la balanza de no actuar demasiado deprisa ni demasiado despacio. Es contradictorio porque en materia de consumo se están argumentando riesgos sí y riesgos no a la vez. Así que hoy, como ven, el paisaje es complejo, el cambio de ciclo es evidente y el análisis más necesario que nunca. Javier Andrés, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Es una subida de tipos demasiado temprana, demasiado preventiva? Sobre todo, ¿es una subida de tipos correcta?
Bueno, si la cosa no fuera tan seria, podríamos simplemente decir... ¿Por qué no nos lo preguntamos dentro de 10 años para saber lo que hemos hecho ha sido demasiado pronto o demasiado tarde, ¿no? Como no tenemos esa capacidad y hay que actuar ahora, yo creo que la subida de tipos en la magnitud en la que se está planteando no es realmente muy, muy, muy fuerte. El problema va a estar fundamentalmente en el mensaje. Es decir, si de esa subida de tipos se anuncia un poco como un primero pero último paso, o un primer paso para luego acabar llegando a un tipo de interés que está al 2%, que pueda estar al 2,50%, al 2,5%, o si el mensaje viene acompañado de una visión más pesimista que plantea esta subida como el inicio de algo que nos puede llevar a tipos de interés cercanos, no inmediatamente, pero a lo mejor en los próximos meses, algo así como al 3% o un poco más. Yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que es oportuna precisamente porque permite ganar tiempo, porque a diferencia de otras situaciones, la incertidumbre ahora está causada en buena medida por razones puramente geopolíticas. Y estas realmente, de la misma manera que han venido ahora a enturbiar todo el panorama, podrían terminar casi en cualquier momento, ¿no? Por tanto, ganar algo de tiempo en este caso no es mala idea. Y dar un pequeño paso, o un paso, digamos, no muy drástico, puede permitir anunciar que efectivamente el Banco Central se lo está tomando en serio, que no va a dejar que la inflación se desboque, pero que podemos ganar 1, 2, 3 meses para saber si verdaderamente la solución del conflicto en la guerra de Irán va adelante.
Esto arriesga un freno en la actividad económica, porque ahora mismo hay países, Irlanda, Alemania, que están frenándose ya. ¿Esto puede meternos en un parón económico? ¿Tiene sus riesgos?
Bueno, por supuesto, un aumento de tipos de interés precisamente persigue esto, persigue controlar la inflación frenando la actividad económica, ¿no? Cuando esto es resultado de un shock de oferta, como estamos ahora, el problema es que hay que hacerlo en un contexto en que la propia actividad económica ya está sufriendo. Luego algo se notará. Pero como digo, no hay que olvidar tampoco que la inflación o una inflación desbocada es tremendamente peligrosa, incluso para todos nosotros, para los consumidores, para todos, ¿no? Entonces, es cierto que con esto perdemos en casi todos los márgenes de decisión, hipotecario, consumo, inversión, etcétera, pero si logramos evitar una inflación que alcance los niveles que tuvimos, pues eso, después de del inicio de la guerra de Ucrania, creo que habremos ganado mucho, porque eso sí que es verdaderamente dañino para el bolsillo de los consumidores y sobre todo para el bolsillo de los consumidores con una mayor fragilidad financiera y de renta.
Reconcílenos con la contradicción. Hay riesgos, luego hay que subir los tipos de interés, pero ya no hay riesgos, luego no hay que proteger al consumidor. Al final, pase lo que pase, se argumente lo que se argumente, el que paga, paga más.
Sí, bueno, es que los riesgos son de distintos tipos, ¿no? Efectivamente hay riesgos y por eso sobre la inflación, Pero seguramente reducir las ayudas que se pusieron en marcha tras el inicio, como digo, de la guerra de Ucrania, es algo que ya, de hecho, debía haberse hecho con anterioridad, porque esas ayudas, primero, repercuten tremendamente en el déficit público, y, por lo tanto, en la financiación del Estado, que además lo hace también a unos tipos de interés más altos, que al final tendrían que manifestarse simplemente en aumentos de impuestos o en un riesgo de crecimiento de la deuda pública que no nos podemos permitir, porque seguimos estando en algunos países a unos niveles muy altos, ¿no? Y luego porque muchas de las ayudas que se han puesto en marcha, al ser unas ayudas de tipo muy general, es decir, no es aquellas que han estado destinadas a sectores más vulnerables o a consumidores en más riesgo de pobreza, por ejemplo, han tenido un propio efecto sobre el consumo que a su vez alimenta algo la inflación. Luego yo creo que sí, que era algo que había que desmontar poco a poco y es el momento de hacerlo. Yo creo que esperar más podría ser contradictorio, ¿no? Querer luchar contra la inflación, sin embargo, tratando de impulsar el consumo de una manera que acaba generando un efecto sobre los precios.
Pues Javier Andrés, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, un placer, como siempre, escucharle aquí en la SER. Un abrazo.
Un abrazo.
Toda esta es la primera clave y la primera oleada de un movimiento de tipos que también va a tener impacto en mercados.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Que se está moviendo también por la prolongación de un conflicto que hoy está desplomando el Dow Jones otros 650 puntos y que aquí en casa ha dejado qué paisajes, Ira Valdés.
Pues no ha habido grandes movimientos en la sesión de hoy, compás de espera más bien, aunque mucha volatilidad. Se han movido los principales parques europeos durante toda la sesión sin un rumbo claro, aunque casi todos, excepto Londres, que se anota unas décimas, se han terminado decantando por las pérdidas. Aquí el IBEX se deja un 0,2%, se queda en los 18.142 puntos, con Acciona encabezando las caídas. En el lado positivo, Repsol se apunta a la mayor subida, mientras que en los mercados de materias primas repunta con fuerza otra vez el petróleo, el barril de Brent se mueve en el entorno de los $94.
Y a partir de aquí, Ignacio Canto, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hemos oído a un Donald Trump decir, amo la inflación, amo la inflación. Estados Unidos está en la más alta de sus últimos 3 años. La perspectiva en los mercados es algo más compleja que el amo la inflación. ¿Podemos tener un susto con todos estos precios?
Bueno, podemos tenerlo, que duda cabe, pero yo creo que por los mimbres que parece que tenemos, esto no es el susto de 2022 con el shock inflacionario que tuvimos, inflaciones llegando al 10, etcétera, ¿no? Y estamos en un momento que, por otro lado, en los mercados pues vemos revisiones de beneficios al alza, etcétera, que no está viéndose afectado por esa inflación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco de inflación no es mala, la inflación descontrolada es mala. ¿Está descontroladora? Yo creo que no. A día de hoy, no se puede saber qué pasará en unos meses.
Trump está diciendo hoy esto será mejor en cuanto acabe la guerra. ¿Qué podemos esperar en mercados, en bolsas?
Bueno, pues lo que digo, hoy estaba viendo un gráfico que la revisión de beneficios que ha habido después de los resultados de este primer trimestre para el año 2026 probablemente es la más grande que yo he visto desde que trabajo en bolsa y ya hace unas decenas de años, ¿no? Con lo cual tenemos, no, la verdad es que ha sido, no sé si es la inteligencia artificial o qué, pero tenemos una revisión tremenda. Normalmente lo normal en el escenario es esperar que los beneficios crezcan un 10 y a partir de ahí casi todo el año va bajando y lo acabas en un 7, en un 8, en un 6 y ahora no, ese 10 se ha ido a un 20% o 20 y tantos para este año, o sea, es una revisión tremenda al alza, ¿no? Y también de la de 2027, pero esos vienen arrastrados por el 2026, ¿no? Entonces yo creo que en ese entorno lo que podemos esperar es unos mercados que en general se mantengan fuertes. Es verdad que estamos viendo grandes diferencias, de repente los semiconductores doblan en 2 meses, pero ahora se paran y se caen. Hemos visto días donde caía la tecnología, pero subía todo el resto del mercado, pero el mercado caía porque el peso de la tecnología ahora es más importante. O sea, estamos en un mercado ahora mismo bastante, no sé si es polarizado en el sentido de pero sí bastante con diferencias importantes entre sectores y días, ni siquiera, pero los fundamentos en general, y ya digo, los beneficios permean a todos los sectores y parece que van al alza, lo cual debería dar un soporte al mercado.
Pues Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, gracias como siempre por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros y un abrazo. Chao.
Hoy, el día en que hemos leído este cambio de ciclo en los tipos de interés y en las hipotecas. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.